Lo que parece es que todos somos que Angular 1 es como esa novia, madre, que uno ama, pues, sí. Pero qué madre, lo dejó hecho mierda. Entonces, uno la recuerda con cariño, madre, pero hay dolor.
Bienvenidos al primer podcast de los Ninja Devs. Hoy estamos Kevin Blanco, Carlos Vega, Diego Barahona y este servidor, Daniel Prado. La idea de hoy, el primer podcast, es de hablar de un tema que pues agobia a todo desarrollador que se quiere meter en el mundo de web development, ya sea backend o frontend, y es el uso, el boom de librerías que han salido en los últimos dos, tres años. Librerías, frameworks, tecnologías diferentes, formas diferentes de programar, inclusive patrones de diseño. Entonces, ese es el tema, ese es lo que vamos a discutir hoy. Entonces, bueno, y para los panelistas, la pregunta, una de las preguntas que tengo es, primero que todo, ¿qué es un framework? ¿Verdad? Porque es una de las cosas que más salen. Por ahí salió Vue, por ahí salió Angular, por ahí hay gente que dice que React es un framework, aunque no lo es, pero han salido montones de formas diferentes de hacer aplicaciones. ¿Qué es un framework entonces? ¿Cómo lo definirían?
Bueno, hola Daniel. Yo diría que un framework es el que te ayuda, o sea, la herramienta que te ayuda a hacer una aplicación. No necesariamente hacer una aplicación, sino que te ayuda a facilitar ciertos procesos, pero siempre vos tenés que entregar parte del control hacia ese código, digamos. Vos seteas el framework que vas a usar y vos le das la información, pero él es el que ejecuta la página. Y eso es, para mí, es una de las mayores diferencias entre una librería y un framework. Que la librería, por ejemplo, vos sos el que hace el código e invocas a la librería. Pero el framework es al revés. El framework es el que toma el control y siempre llama a tu código al final. Entonces, para mí, esa es como una de las principales diferencias entre un framework y una librería.
En realidad yo creo que coincido bastante con eso. Creo que en general la idea que yo siempre he tenido, o como me gusta ver la diferencia entre librerías y frameworks, es que de hecho cuando uno elige dos, tres librerías, uno de hecho está construyendo su propio framework para hacer esa aplicación. El framework tiene todo lo que uno necesita. Un ejemplo es Angular 2. Angular 2 te provee con un método que está definido por el framework para hacer request HTTP. Te provee con todas las maneras por convención, no solo por convención, sino también ya listas para hacer todas las tareas que uno necesita para desarrollar lo que sea que vaya a hacer. Sí. Otra posición, que es una librería, lo puedes usar con cualquier sistema para manejo del estado. Lo puedes usar con cualquier otra librería para un montón de cosas, para manejar cómo se ven las animaciones, para manejar cómo vamos a hacer los estilos. Entonces yo creo que con una librería uno tiene más control y uno puede crear una aplicación a partir de 2, 3, 4 librerías y, como dijo Barahona, también el código de uno. Entonces, a fin de cuentas, nacieron así, de gente que tenía 2, 3 librerías y empezó a darse cuenta que 1, 2, 3 veces, 4 veces creaba un proyecto y hacía el mismo setup. Usaba la misma librería para tal cosa, la misma librería para hacer request HTTP, la misma librería para manejar el estado. Entonces dijo, no, voy a hacer una forma de juntar todo esto y que siempre me permita hacer aplicaciones de la misma forma. Entonces creo que por ahí es como la diferencia entre un framework y una librería.
De hecho, inclusive un framework yo lo veo, así como dicen ustedes, no solamente es ya una serie de librerías en conjunto para poder hacer una aplicación más sencilla, sino que como dice Barahona, hay que darle el control o cierto control a ese set de librerías. ¿Por qué? Porque yo lo veo como una opinión. O sea, quien construyó un framework, esa es la opinión de esa persona sobre cómo una aplicación debería hacerse, o ese es el mejor approach que a esa persona se le ocurrió para hacer una aplicación, ¿verdad? Con una serie de librerías. Ahora, vacilón, porque por ejemplo, me acuerdo una de los frameworksillos que empecé a usar en JavaScript, cuando ya empecé a usar JavaScript como más pesadillo, ya más para single page applications, fue Backbone, ¿verdad? Y Backbone era chivísima y usted le metía a Marionette, y uno se sentía el rey del mundo, ¿verdad? era vacilóncísimo. Y el mae tenía librerías y todo lo demás, pero al final, ok, sí, Backbone, pero por detrás usaba jQuery. Entonces, quien construyó Backbone dijo, no, no, podemos usar jQuery, underscore, bueno, esa librería nuestra, Backbone, y ni siquiera Myrinet,
Ándale.
y ármese su asunto, ¿verdad? Y después ya vino Angular y Angular ya no usaba tanto, o sea, ya Angular, por ejemplo, no usaba librerías Angular 1, ¿verdad? No usaba librerías externas, sino más bien sus propias librerías y construían su propia idea de cómo uno debería estar haciendo aplicaciones, lo que a muchos nos chocó. Particularmente a mí al principio me costó un montón a adaptarme. Sí.
Sí, es un poco más fácil usar un framework por eso que dice, porque uno no tiene que pensar tanto en qué voy a utilizar para hacer llamadas a HTTP o qué voy a usar para hacer template
Sí.
o cómo voy a revisar mi código, sino que más ya lo resuelve por uno y uno no tiene que pensar tanto en eso. Y en
Ajá.
algunos casos es bueno, pero en algunos casos vos querés tener tu propia opinión también.
Es correcto. Y es difícil, digamos, porque entonces usted tiene que adaptar. O sea, la parte que yo veo compleja es muy, muy chiva si usted encuentra una necesidad que usted puede resolver con ese framework. Está cool, muy chiva. Pero la bronca que yo veo es que yo me encontré con Angular al principio, que yo me imagino que muchos se han encontrado, es que uno tiene al final que medio adaptar la necesidad al framework, porque el framework no le permite a usted hacerlo de otra forma. Y si usted se
Claro,
sale de la forma de hacerlo, entonces se encuentra un montón de problemas y tiene que ir hasta Coverflow y ahí es donde se empiezan el montón de broncas, ¿verdad? Y empieza el montón de código alambrado por todo lado, ¿verdad? Porque se le mete uno por la cocina al carajo framework.
sí. Yo creo que el asunto y en especial con Angular 1, yo estuve igual, breté con Backbone y también con Angular 1. Y el asunto con Angular 1 es que es uno de los frameworks, yo creo que el framework que es más intrusivo que yo he visto. Entonces, es como the Angular way. O sea, hay como una forma de hacer las cosas y es la forma en la que el framework dice que se haga. Punto.
Sí,
Entonces, muchas de esas cosas eran inclusive antipatrones en JavaScript. Entonces, el problema es que mucha gente usaba Angular 1 y era como, y eso se dio mucho boom hace como, ¿qué? Como 3, 4 años, 2, 3 años tal vez, que pedían Angular developers. Entonces, la gente aprendía Angular directamente y no aprendió un montón de cosas del lenguaje y entonces después sí, solo sabían el Angular way. Y entonces a veces uno tenía como uno decía, eso yo sé que está mal, pero así es como se hace en Angular, pero entonces lo obliga a uno a meterse un cassette ahí que no necesariamente, de que no siempre uno ha visto como correcto. Creo que con Angular 2 nomás solucionaron mucho eso porque no es tan intrusivo, sí es bastante intrusivo, pero no tanto como Angular 1.
pues más o menos, porque entonces
Creo que
vinieron con los Engine Modules. Todo iba muy bien con Angular 2. Yo estaba completamente convencido. Yo estaba feliz. John Papa era mi ídolo. Y Microsoft se estaba ganando mi devoción. Y después salieron los Engine Modules. Y yo no sé, pero personalmente yo siento que esa carajada se le mete a uno por todos lados. O sea, no lo deja uno trabajar. Porque.
eso es terrible. Yo creo que Barahona aquí va a estar completamente de acuerdo.
Sí.
Para mí eso es terrible y hay una explicación, digamos, técnica, por supuesto, pero yo creo que hay mejores formas. No sé si ustedes han visto Aurelia, pero Aurelia para mí es un chuzo. Digamos, yo lo estuve viendo un tiempo y de no ser por la comunidad y la adopción, que está súper limitada, yo creo que Aurelia tendría mucho éxito porque es lo mismo, más bien inobtrusivo. Entonces, resulta que en lugar de meterse completamente está afuera. Vos haces clases CSS, todo es casi estándar ya de JavaScript y estándar es HTML y CSS. En ese caso no puede usar los tags normales, no puede usar los templates para hacer todo. Rob Weisenberg dijo que él se iba a ir del team de Angular 2 precisamente porque él no estaba de acuerdo con muchas de las decisiones, que yo creo que entre esas está, por ejemplo, Engine Modules y ese montón de carajadas que metieron. Y Aurelia para mí es lo que Angular 2 debió haber sido en un mundo un poco más feliz, pero y no, esperemos que eso cambie en un futuro no tan lejano.
Angular pega por nombre y por Google, ¿verdad? Yo que siempre fui como fiel ahí lover de Angular 1 y juré defender a muerte Angular 2, de madre, no, Angular 2 no.
Sí, yo creo que eso también va de la mano con, Yo haciendo después React y todo, uno se da cuenta, uno ve la forma tan sencilla de resolver los mismos problemas. Entonces uno dice, va, ¿por qué es que yo tengo que pasar por esos 4 pasos extra si hay una forma más sencilla de resolver el problema? Entonces yo creo que también pasa de la mano de eso, de que uno se va encontrando como baches en el camino y uno dice, madre, yo sé cómo, o sea, esto no puedo creer que sea tan difícil de resolver. Creo que inclusive Aragón había trabajado, hablaba directamente con miembros del core team y todo, y madre, aún así tenía broncas súper difíciles de resolver. Entonces, ¿hasta qué punto uno dice, madre, cómo puede ser posible que yo no pueda hacer esto que es tan sencillo con otra librería, que necesita un framework, madre? ¿Por qué con esta librería que es un framework tan complejo y tan completo, madre, tengo que pasar y hacer como 3 varas, irme a robar, irme a tomar agua bendita, ir a profanar una tumba y hacer un pacto con el diablo para que esta vara funcione?
De hecho, se me ocurre entonces, un caso muy concreto, me pasó muy gracioso porque yo ya llevaba ratos, ¿verdad?, con Angular 1, trabajándolo. Y ya uno se acostumbra, como dijo Carlos, the Angular way, ¿verdad?, la forma de Angular. Entonces ya uno como que se mete eso en la cabeza y ya uno lo hace sin pensarlo. Y me pasó que estaba en un proyecto hace poco, por cierto, con Angular. Y Material, era con Angular Material. Y a un chavalo le habían pedido hacer un tooltip multilínea. Muy sencillo, ¿verdad? Pero resulta que Material no... la librería de Material no aguantaba multilínea en tooltip. Entonces el chaval lo que dijo... Sí, el malo resolvió de una forma muy sencilla. Como el malo conocía. Agarró jQuery, se lo metió al proyecto y le metió un plugin de tooltip. Por supuesto. obviamente, los que hacemos Angular... Yo me imagino que más de uno acaba de arrugar la cara así espantosamente, pero digo, ay, ¿cómo se le ocurre? Metió Java, metió jQuery y no sé qué. O sea, hace unos años era algo completamente factible, más bien esa hubiera sido la solución. Ahora no, ahora ¿qué hace uno? No, uno va y agrega una clasecita y le mete, se da cuenta por qué es que uno está aguantando multilínea, le modifica la propiedad en CSS y le mete una clase custom, ¿verdad?, para poder agregarle multilínea después en el proyecto, ¿verdad? Inclusive controlarlo ahí con ¿cómo se llama?, con el ng-class y todo el asunto. Entonces es muy gracioso, sí, ¿verdad? Porque
es otra vara. Pese a todo, digamos, Angular lo que sí tiene es que con Angular usted puede construir lo que sea. Entonces, en realidad es como a veces el bloat de llegar, buscar un plugin, meterlo, adaptarlo y toda la vara es mucho más rápido.
Hacer
una directiva. ¿Sí? Y Angular sí tienen eso. Y bueno, en Angular 2 igual, pero Angular 1, que obviamente uno hizo más bien.
De hecho, es curioso porque
yo decía, hazte un tooltip y yo, bájate esto, y más, o sea, mejor lo hago, más fácil, más rápido. Y sé que no voy a tener broncas de scope apply por todo lado, madre.
Sí, entonces, exactamente.
Pues lo hago eso yo. Puede ser un poco muy positivo que nos dejó Angular, que antes de Angular era plugin para todo, madre. Pero después sí, de estar corriendo con tanta basura, creo que como que todos nos fuimos adaptando a, mejor hagamos la mano, mejor tenemos que usar jQuery, mejor usamos más CSS y con clases y la vara y dejamos de meter tanto plugin.
Sí, sí, definitivamente. Ahora, hablamos de frameworks, brincamos a Angular, medio hablamos un poquito de Aurelia, pero el gran elefante en el cuarto... bueno, en el podcast en este caso, la contraparte de Angular es React, pero React no es un framework. ¿Qué es?
Yo creo que la gran diferencia es que el framework te maneja, por ejemplo, ya sea, estamos hablando de Angular, entonces vamos a seguir con Angular. El framework te maneja cierta abstracción y ciertas capas. Angular 1 venía usando el Model View Model, que igual lo viene usando en Angular 2, y es con esa cantidad de abstracción. Te maneja muchísimas cosas que de repente no tienes que hacer, que es una de las ventajas también de los frameworks, que al menos le veo yo que es para prototipar, es muchísimo más rápido que empezar a escribir código desde cero. Entonces rápidamente, tener un producto rápido para enseñar, ya sea un cliente o un posible pitch o un business, y con Angular 1, con Angular 2 lo tenés rápidamente. Ya desde el punto de vista de React, que es una librería, te toca escribir más código, te toca controlar más la manera en la que se visualizan los datos, más aún que React es una librería nada más para el área de la vista. Ya lo que es Angular es un framework para manejarte la vista, el controlador y la manera en la que manipula los datos. En cambio, React es solamente para la parte de la vista. Entonces, eso te toca controlar un poco más el código, te toca escribir más. De hecho, una de las barras que hablamos siempre en el chat es cómo con React y toca escribir más código. Obviamente, tener más control del mismo. Uno antes hacía una barra súper fácil, un hola mundo en Angular, y era nada más ahí aplicar el scope y listo. Además, hacía el model view model en tiempo real. Con React y tenés que escribir más código solo para hacer el mismo ejemplo que hacíamos con Angular. Pero es lo mismo, porque te da más control y es solamente una librería que te ayuda a manipular la vista. Entonces, yo creo que esa es la mayor diferencia, que también, por ejemplo, si comparamos jQuery con Angular, es lo mismo, es una librería que te ayuda, que es on opinion, no te dice la manera en la que tienes que hacerlo, y vos te encargas de manipularlo y implementarlo de la manera que vos lo quieres hacer.
Sí, claro. Sí, no, concuerdo completamente. Y,
mucha gente hoy en día piensa en React como un framework, y también puede ser porque cuando vos hablas de React, usted no habla solo de React, sino usted habla de React, de Redux, y manejar ahí sus functional programming. Ya lo ven todo como un combo. Entonces, bajo la palabra React, vienen ahí implícitos un montón de librerías extra.
Sí, definitivamente. Por
eso, intercambia con un framework, pero en realidad React es solo la librería que manejan.
De hecho, ese es el vacilón, digamos, que como dice Diego, es que uno habla de React y ya uno asume que en ese proyecto que se usa React se está usando algo para manejar un state tree, un árbol de estados, ya sea Redux o alguna implementación de Flux. De hecho, por ahí salió alguien usando RxJS con React, porque es completamente Movex. Válido, ¿verdad? Está Movex. Y que está bastante chiva. Pero resulta que yo lo que veo es una cosa. Sí, está muy chivo usar React. Y para uno que ya uno tiene ciertos años tirando, digamos, cierta experiencia usando frameworks, brincar una librería es bastante sabroso, porque pues, uno mucho menos código, uno tiene más libertad de hacer, de modelar la solución a como uno quiere. Pero, ajá, muy gracioso, mucha gente no sabe realmente lo que quiere. ¿Me explico?
Ese es el punto, yo creo.
Sí, digamos, es difícil.
De hecho es como complicado porque, bueno, inclusive yo creo que todos aquí hemos recientemente, o no, digamos, no sé, hace 2 años o lo que sea, hemos estado en un momento en el cual uno llega, ve un proyecto y uno dice, mae, ¿con qué hago eso? Porque también saber qué es lo que uno quiere va de la mano de saber cómo es todo el proyecto, de saber el scope, un montón de carajadas.
Sí.
Yo, de hecho, descubrí React hace un montón de tiempo breteando con Angular 1 con el infame ng-repeat, que tenía era una vulgaridad de ítems lo que estaba creando esa lista, y se estaba yendo al carajo. Entonces yo estaba desesperado buscando soluciones para mejorar el performance, y vi React, y de hecho yo me di cuenta en ese momento que React no era un framework, sino una librería, porque de hecho lo usé en un POC ahí para renderizar esas listas, esos items, solo esa parte en React y lo demás con Angular. A fin de cuentas, ayudó un toque, pero después terminé botando toda la vara y haciendo esa parte con VanillaJS y ya, porque no, o sea, era imposible. Digamos, el problema con el scope y el ciclo de gestión de Angular era una vara que simplemente en esa situación no era controlable. Entonces yo creo que también ahí va otra cosa. Como dicen ustedes, cuando uno... Es un poquito refrescante tener una librería porque ya uno las ve venir. Entonces ya uno dice, más esta vara, con este framework yo voy a tener esos y esos problemas porque ya me han pasado 2-3 veces. En cambio, con esta librería, yo ya sé, yo uso esta librería para esta otra parte, y esta parte que es la problemática, y yo sé cómo resolverla. Entonces, a veces, el debate yo creo que no es tanto cuál es mejor, porque es que todos son buenos. Y yo, de hecho, yo siempre he sido, y trato siempre de conciliar discusiones, porque la gente siempre es como, madre, React, Angular, no sé qué, tal cosa. Yo no, o sea, el asunto es que usted no puede compararlos porque son diferentes y porque nacieron para solucionar problemas diferentes. Entonces, la única forma en que uno puede compararlos es qué tan buenos son para el dominio del problema en el cual yo me encuentro en este momento. Yo creo que esa es como la única forma válida de comparar un framework contra otro.
Sí,
Porque, no, o sea, Angular es bueno para un montón de cosas, no lo vamos a negar, y React es bueno para otro montón de cosas completamente diferentes. Y como digo, ahora React ahora se toma como, es un término, eso es sombrilla. Usted dice React, ya la gente es un meme, traes todo el ecosistema, esa ahora viene con Flow, esa ahora viene que, pues, hasta con React Native, si se puede. Entonces, creo que el asunto es más de qué me sirve para este proyecto en particular.
Ahora, hay que tener un toque de cuidado con esa hora que usted dice, porque, digamos, con un framework que te da todo, vos sabes que vos tenés un problema, no sé, otra vez, ejemplo, Angular, y vos tenés un problema con jQuery, y vas y buscas en Google, y dices, mae, ok, no me sirve este plugin de jQuery con Angular. Mae, encontrás 500 respuestas, no sé cuántas respuestas. Pero al ya tener tu responsabilidad de hablar, de armar tu stack de librerías, usted se puede encontrar que la librería X no está funcionando bien con la librería Y, y tal vez sos el único en toda la web que está intentando hacer funcionar esas librerías, y nadie más, o sea, no vas a encontrar ayuda en ningún otro lado. Entonces también ese, hay que tener un balance ahí, de no irse muy muy custom, porque si no, no vas a encontrar ayuda en ningún lado.
Esa vara es la delgada línea, es el asunto entre ceder el control completamente y usar un framework completamente opinionado, que alguien dijo, más, esa es la forma en la cual es chido hacer apps. Básicamente es un framework que es, un grupo de personas dicen, mae, así es como nos cuadra hacer apps y queremos que ustedes las hagan así también. Una librería es como, ok, tomen estos pedazos de y estas herramientas y vaya y usted decide cómo hace su app y luego nos cuenta cómo le fue.
Exactamente. Entonces, de hecho, hay otro tema con eso, que me parece muy vacilón, ¿sí? Que ha salido... Me he encontrado que es más común de un año para acá, tal vez. Los famosos boilerplates. Sí, están los frameworks y está muy chido y todo lo demás, pero resulta que tal vez uno quiere usar React sin pasar por el problema de tener que dedicar una semana a diseñar la solución, a agarrar librerías y probarlas y esto funciona y no funciona y qué chido y qué bonito, porque uno dice React, qué cool, y uso Webpack. Y vaya a darme la configuración de Webpack a pata, papillo. Porque no hay generadores, sí, de esa vara, man. Entonces, qué chiva es poder agarrar algo como un framework que no sea un framework. Que sea altamente customizable. Porque, por ejemplo, se me ocurre que ahora Angular 2, los más metieron Webpack, ¿verdad? Y lo anuncian. Metimos Webpack en Angular 2, qué chiva. Y usted va y lo trata de usar y usted no encuentra el Webpack config por ningún lugar. Entonces es Webpack como a medias. Ahuevadísimo, porque usted no lo puede customizar de nuevo a lo que usted ocupa. Usted no puede hacer su propia solución y ese es un problemón, ¿verdad? Uno se siente como abarrado. ¿Qué boiler, o sea, se han encontrado con boilerplates? ¿Alguno chivo así en React? ¿O los han usado? ¿O prefieren hacerlo como a pie?
Yo intenté usar, bueno, para Angular, porque yo estoy mucho en Angular, ¿no? Intenté usar CLI. Ustedes saben que ese mae fue pensado para hacer la solución como los maes la tenían pensado, y si usted ocupa algo custom, entonces olviden. Ahí creo que Carlos tal vez puede dar un poco de info de CLI también, creo que lo ha usado. Para mí, uno de los mejores starts que he encontrado es Angular-Webpack2-Start. Ese mae viene súper completo, con Ahead of Time, con Universal, con Lazy Load, con todo lo que usted quiera soñar.
Ese es bien chiva. Y también el seed de Minco. La única bronca que yo le veo al seed de Minco es que, bueno, primero hay para mí una cantidad demasiado grande de archivos de configuración y de tuning necesario que muy poca gente va a tuquear. Entonces creo que le mete mucho. Y ya y es que con Angular 2 y para arriba, ¿verdad? El problema es que creo que el proyecto se empieza a hacer muy grande. Entonces uno, ese montón de files y todavía ese sí le mete un montón de configuración. Ese que dice Barona es bien chido. Y el CLI, you know, últimamente lo he estado usando como para cuando toca hacer algo rapidón, probar algo. Entonces di ahí, hago un create new ahí, lo pruebo y listo. Pero el CLI por el momento yo creo que no es usable, por eso no quiere Barona. Porque los más lo tienen pensados como, ok, este proyecto con esta forma y con esos features, si algo de eso no sirve, mae, sorry, se jodió. Entonces creo que esa es una de las varas en las cuales Angular ahorita está muy mal, es en términos de cómo empezar un proyecto. O sea, legalmente, para alguien que es como principiante, se va a encontrar con un montón de opciones que tienen un montón de varas que ni siquiera necesita para empezar a aprenderlo. Sí, entonces,
sí. Pierden. Es más, se me ocurre el famoso React Universal o Angular Universal, que es para renderización en absolutamente todo. Desktop, mobile, web, server side.
Y sí, man, esa vara que se le renderiza la vara en un smartwatch y todo, man. O sea, es...
pero... Native Script, pero sí. Y también parte de Lorraine.
Sí. Sí, yo igual, y en términos de React, había usado un par de seeds ahí, uno que era, que usaba el Redux CLI, y también tenía la opción, bueno, tenía integrado Redux, obviamente, y tenía integrado Flow. Ese era bastante tuanis, en realidad. Lo usé hace como un año, y sí funcionó bastante bien. De hecho, yo jalé de ahí, todavía el proyecto lo tienen en eso, y me dijeron que sí escaló bastante bien. Uh-huh. Pero yo creo que en realidad, cuando yo lo usé, porque, como dije usted, man, hay un montón de configuración que uno tiene que hacer en especial para React, que es como, ok, que tenés que poner a RTA Flow y Babel y que todo, y si lo que es poner a RTA con Webpack, y entonces, mm-hmm. Si hay que meter, no sé, SAS o LES o lo que sea que esté usando, o Stylus, entonces también hay que configurar eso. Y perdés una semana configurando la vara y no has escrito una fucking línea del... hay que hacerlo. Pero hey, yo tengo, la verdad, opiniones divididas con eso de los boilerplates. A fin de cuentas, yo creo que uno se va haciendo su propio...
El
propio... Después, también con Angular me pasa que yo ya tengo un feed ahí que le voy metiendo, conforme voy viendo que necesito cosas, se las voy metiendo, y lo tengo ahí. Entonces, cuando ocupo hacer algo rápido, uso ese. Uh-huh. Si yo ocupo hacer algo más grande, entonces sí busco uno. Pero para cosillas pequeñas, yo le hago uno. Creo que es más fácil.
De hecho, yo veo la ventaja de usar el boilerplate, digamos, lo que yo veo de ventaja de usar el boilerplate, para lo que yo lo he usado al menos, es como para que... Digamos, voy a empezar un proyecto y en lugar de pasar 10 años configurando, armando, ¿verdad? Tweakeando, yo me imagino que uno haciendo todas esas configuraciones se debe ver exactamente igual que esos más agarrando barro y haciendo vasijas, ¿verdad? Uno la agarra aquí, la hace aquí, ¿verdad? Para que se vea bonito, para que funcione tuanis, tratando de cubrir todos los campos.
Una vara más orgánica y artesanal.
Sí, exactamente, ¿verdad? No trabajando en el carajo proyecto, digamos. Entonces, para mí se me hace muy sencillo agarrar cualquier boilerplate que más o menos funcione, que yo sepa que sí funcione. Pum, 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 lo llego, lo copio, lo clono, me vuelo el punto git y empiezo a customizarlo. Porque por lo menos hay un punto de inicio, ¿me entiendes? O sea, yo me acuerdo que para un proyecto que tenía que hacer rápido en React, yo agarré, bajé ahí a uno que se llamaba Simple React Redux. Y muy vacilón, no tenía rutas y yo no ocupaba rutas. Entonces estaba perfecto. No tenía React Router. Entonces era simplemente, de verdad, era React con Redux. Tenía una estructura bonita para componentes, una estructura más o menos para containers. Y démosle, ¿verdad? Entonces yo agarraba, pum, pum, lo clonaba, lo cambiaba. Git init y vámonos. Y démosle, ¿verdad? Y eso me agilizó mucho el tiempo de desarrollo. Y chiva porque esos boilerplates los mantiene una comunidad. O sea, hay gente que se dedica a mantener, en sus ratos libres, por supuesto, ¿verdad? A mantener esos boilerplates funcionando y al día. Entonces, es otra preocupación menos que uno tiene que tener. Al menos para la hora de iniciar un proyectillo, ¿verdad? Entonces, eso está...
Ahora que toque ese punto, porque hace poco me tocó... Un cliente me pidió que usara un startup ahí, pero estuviera actualizando con el upstream. ¿Cómo hacen ustedes para manejar? O sea, si tienen que manejar algo así, porque a mí, ya qué dolor de cabeza me va a estar haciendo esta vara. Tal vez yo clono el startup y empiezo a tirar mi código, el código de app, y después me dicen, my upstream o los maintainers sacaron ahí un update y tiene que actualizar la vara. Y hacer un pull ahí es un.
Eso es complicado. Yo creo que eso también va muy de la mano con qué tan bien pensado esté la estructura del proyecto. Pero, por ejemplo, me pasó con ese SIDMA, el de React con Redux, actualizaron de la versión E3 a la 4 y ma, yo me quedé en la 3 porque yo hice update y yo dije, dude, se va a romper todo el proyecto. Entonces, sorry. Pero resulta que con el set de Minco, digamos que lo que yo hago es mantener el upstream y poner Origin obviamente al repo de uno y hacer el pull. Y como la estructura del kit está muy bien pensada, entonces la mayoría de las veces no hay conflictos grandes. O sea, lo más que yo han sido más 4 files así conflicting, digamos, porque la estructura está pensada para tener la configuración que uno puede modificar separada del seed o el boilerplate. Pero madre, creo que eso va muy, muy de acuerdo con el seed, porque yo he tenido las dos experiencias. Con el otro yo era así como, no, ok, madre, nos quedamos en el 3, amigos, funciona bien, es perfecto, nos quedamos acá, no hay que estar persiguiendo siempre lo más nuevo, tenemos que ser sensatos.
Sí, es otra cosa.
Que no se va a lograr.
Es otra cosa, definitivamente estable de gana a lo más nuevo, a lo más hip, ¿verdad? O sea, lo más nuevo no significa que es mejor. Bueno,
beta es el nuevo estable, man.
según Angular, sí, man.
De hecho, Angular 2, o sea, corríjame si estoy meditando fuera del recipiente, pero hasta no tengo entendido, Angular 2 tiene ciertas dependencias que están así como en beta, ¿no?
Ya casi no.
Sí, yo me llamo. Sí, ya sé cómo está ahí. Del año pasado,
yeah. pasamos buena parte de Angular 2 con el 5 beta, ¿cierto? Con RX.
Sí.
No. Angular beta, RX sí es beta, Webpack beta.
Así es como hay que desarrollar.
hay ciertas ventajas de eso, y es que, digamos, por ejemplo, con Angular, o por ejemplo con Webpack, beta, ahí, en realidad si su build funcionó bien, aunque esté en beta, no te va a afectar porque eso es, o sea, no es parte del producto final. Mm-hmm. Entonces, sí, sí. Son cosillas que se pueden permitir, digamos. Lo cual no es
como que van a cambiar el API cada 6 semanas. Angular.
Eso sí fue triste. Yo hice Angular como desde los alfas, porque sí quería, o sea, me pareció tuanis y empecé como a travesearlo. Y madre, me pasó que yo hice como unos 2 o 3 workshops cuando breteaban Conrad de Angular 2. Y me pasaba que, por ejemplo, estaba preparando el workshop y madre, cada semana que se acercaba tenía que meterme a refactorear todo, porque con cada alfa cambiaban todo. Y yo, estoy haciendo un ejemplo para un workshop de 3 horas. No me quiero imaginar si alguien decidiera en serio como ponerse a hacer esta vara en serio. Más, sería demasiado triste.
De hecho, a mí me pasó muy gracioso. Es que... Ajá. Dale.
Lo peor es que pasó en los alfas y en los betas. y en los videos, de hecho. Entonces fue como, mae, suave. Ok, mejor no voy a tocar el Angular hasta que los más me garanticen que esta vara está bien.
Sí, yo lo empecé en alfa. Y es un site como de 40 componentes y 50 servicios, mae. Y más, desde alfa, siempre refactorizando, beta, siempre refactorizando, release candy, cada release candy tiene que ser un refactor de una semana, por lo menos. Y ahora que viene Angular 4, de quién sabe qué más tocar hacer.
Yo sustituí el otro día, uno de los proyectos que tenemos ahí en Angular 2, nada más, así, a lo idiota, cambié por el 4 beta, ahora bien, parecía. No quise andar mucho, pero todo parecía...
Bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Supuestamente esa gente, ¿cómo se llama? De Angular, ese tipo, esas versiones, ya Angular 4, digamos, ya uno se asusta un poco, pero ya no significa realmente que hay breaking changes, ¿verdad? O sea, que hay cambios que vayan a quebrar el API que uno tiene armado, lo cual es muy extraño, ¿verdad? Yo no sé todavía qué carajo están usando para hacer versiones, ¿verdad?
Pero no hay tanto,
siempre. Ya. Sí, o sea, sí hay breaking changes, pero no va a ser. Es que también los más tuvieron muchos problemas. Para mí Angular 2 llegó súper tarde y los más tuvieron que haberlo entregado un año antes. Llegó súper tarde.
Perdón, pero Angular
2. Que no está mal.
Es más, sinceramente, pero... le hubieran cambiado el nombre.
Exacto, porque es otro framework. O sea, yo me acuerdo que desde que los más anunciaron todo lo que iba a pasar en aquel NG Europe, NGConnect, perdón, esa vara fue el acabose. O sea, la gente estaba así flipping tables y la vara y más, y odiamos al core team, y los más tenían razón. Lo peor es que los más tenían razón. Todas las varas que quisieron cambiar era cierto, ma, era una porquería. El problema es que ma, los más duraron demasiado tiempo en entregar el producto y los más entregaron un producto.
Y lo anunciaron muy temprano.
Los más tienen, entregaron un producto que tiene muchas falencias, ma, que está pensado para hacer cierto tipo de aplicaciones, no todas. En cambio, con Angular 1, con todo lo que tenía, aún así, ma, yo nunca me encontré algo que no pudiera hacer legalmente.
Exacto. Y con todo ese
desmadre de Angular, ma, que creo que el core team y todo el desmadre que ha pasado, ¿ustedes creen que todavía Angular ahorita, el día de hoy, ma, es una vara que se pueda utilizar, digamos, escalable, tal vez en algún proyecto real, ma, un proyecto de la vida real, ma, que tenga concurrencia, que sea, que deba escalar, ma? ¿Ustedes lo creen o no?
Sí.
Sí.
Yo lo uso en un proyecto de la vida real bastante grande, pero o sea, hay que hacer muchas barras que muchas veces parecen un hack y son un hack, y yo hago hacks casi todo.
Es que justamente es el punto, ¿me entiendes? Es que
ese no está grande.
Sí. Sí, sí.
Angular 1 podría estar diseñado como para 1000 casos de uso, digamos, un número hipotético. Sí, Angular 2 está diseñado para 100.
Si acaso.
Y eso, yo a cada rato submiteo por request y al chile, el team de nosotros en Estados Unidos se reúne como quincenalmente o mensualmente con el core team para reportarle todas las balas que hemos tenido. Y eso lo vemos desde la fase alfa. Y mae, muchas veces mae, dicen, hey, mae, sorry, pero ustedes tienen un edge case que no.
Y ese es justamente el punto, ¿me entienden? Ese es justamente el punto que yo veo. Por eso es que yo veo React tan liberador, tan bonito. Es más, no sé, Vue es lindísimo también, ¿verdad? Pero entonces sí. Sí, por eso. No he tenido el coraje de entrar para algo, para un proyecto todavía, pero igual se ve súper, súper lindo. Bueno, los que estamos hablando son los más importantes, los más relevantes, los que han estado en boga, dirían por ahí, en los últimos años. Lo que más se busca en los currículums, ¿verdad? Por lo menos, de reclutadores. Sin embargo, han salido otro montón de librerías y tecnologías. No hablamos solo de librerías, hablamos de tecnologías en general, en cuanto a web development. ¿Cómo hacen ustedes para mantenerse actualizados? Por lo menos.
Más, eso es sencillo. Usted no tiene que actualizarse, aprenda React, man. De aquí a los próximos 10 años usted va a estar arreglando apps mal legacy hechas en React.
Bueno, 10 años, Florence, son como 5 meses, entonces todo bien.
No, yo creo que uno tiene que ser muy selectivo. Uno siempre está aprendiendo y eso depende de la forma en que cada quien aprenda. Yo aprendo mucho haciendo. Entonces, yo lo que hago es, me espero, yo no me monto, digamos, en la ola desde el principio. Yo lo veo, me gusta, leo un poco, investigo y veo cómo está la vara. Y si se ve promisoria, no en términos de uy, ma, qué chido que está eso, no, sino en términos de, por ejemplo, React, Vue, React, Inferno, Sue.js, tienen un paradigma similar. Están como en la misma arista, van por ahí. Entonces yo digo, ok, está tuanis, porque yo puedo empezar con uno y ir transicionando y haciendo proyectos chiquititos con cada uno, e ir probando usando más o menos el mismo paradigma, ¿verdad? Entonces, yo lo que trato es de ver primero eso, antes de meterme de patas en un framework o una librería X. Me gustan mucho los newsletters semanales. No me gusta estar como viendo siempre todos los días, sino que me gusta como que alguien se tome el tiempo de curar la vara y yo llegar a leerlo. Porque hay gente que tiene buen criterio y que se dedica a eso. Entonces, y también porque uno le gusta ser productivo. Entonces, si pasas todo el día viendo todos los links de todas las barras nuevas que salen, sí, dobletea la mitad del día. Entonces, los newsletters son muy tuanes. Eso sí, no se suscriba a que le llegue uno cada día a la semana, porque es lo mismo.
¿No era así? ¿No era así la vara, güey? Pasar 6 horas leyendo newsletters y 2 horas breteando, güey.
Una hora breteando.
Ah, bueno, conoce.
Otra hora de almuerzo. Pero yo creo que es eso, y nada más como que tener en cuenta que, como hemos dicho, yo creo que varios par de veces ya, sino todo lo que brilla es oro. hay que saber diferenciar y discernir qué va a pegar y qué no, ir viendo para dónde va la industria. Entonces, si uno dice, ok, estamos ya viendo promoción emocional, resulta que ya lleva 2 años que se está subiendo, que ya ES6 y ES, digamos, bueno, ES 2015, 2016 y Next proveen un montón de herramientas para que se pueda hacer de una manera más linda, más bonita, que sea más elegante. Entonces, ok, mantremos por ahí, porque yo sé que eso me va a servir en el futuro, pero tampoco ponerse a invertir tiempo en cosas que pueden ser muy chivas hoy, pero dentro de un mes no va a hacer nada. Yo creo que también hay que tener un poco de visión.
Sí, igual hay frameworks que son muy funnies y en esencia son, o sea, hablando como un developer, son muy, muy chidos los frameworks, pero y simplemente la industria no los acoge. Y si usted se entrega ya en los framework y básicamente lo va a usar en un proyecto ya aislado en el que le dieron chance de usarlo, y no va a poder conseguir reto otra vez en ese framework, pues en otro lado. O sea, si por el caso, Aurelia es bastante planes, pero de yo no, yo al menos no he visto muchos job posts que buscan Aurelia o algo así.
De hecho,
ellos están en consulting y yo creo que ellos son los únicos que hacen Aurelia en todo el mundo.
Tienen que estar viendo los pillos como, voy a poner el caso de Ninja Devs o Web Costa Rica, que siempre pasan poniendo links y para que la gente se mantenga utilizada, siempre mantener un ojo ahí en esos grupos para ver cómo va el trend actual de qué es lo que está usando la gente, de qué es lo que están leyendo también.
Uh-huh. Sí, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Salen un montón de artículos, de librerías, que de todas formas en esos grupos siempre salen, pero no porque salgan en el grupo realmente es algo que hay que inmediatamente usar en el proyecto y que hacer un refactor ya, porque que, ¿verdad? Porque salió el chavalo, ¿cómo se llama? Salió el artículo ayer, entonces ya hay que usarlo en el proyecto, ¿no? Hay que tener, como decían por ahí, hay que discernir, hay que tener un poquito de malicia.
Yo sé, la verdad, yo creo que yo le he estado echando el ojo a Bue. Bueno, no sé cómo se dice realmente, güey, man.
Bueno, ahora después pegamos el
view de vista, view.
Ah, sí.
Ya, yo diferencié así, un día vi un podcast y Omar como view y yo,
¡ah! Masito, bueno, esa vara, view.
Ahí está, esa es.
Yo le estaba dando el ojo porque, yo creo que, yo he visto que a veces los frameworks crecen o ganan más importancia, en tanto la comunidad les da importancia, man.
Uh-huh.
O hay algún framework, Twanis, como que ahí esté, pero pues no le da importancia, no más de Twanis, y otro más lee bola, y otro más lo postea aquí, man, no va a ganar mucha, mucha importancia, y estaba viendo que mucha gente lo estaba como posteando y dándole fuerza. Entonces también yo veo que también eso tiene mucha influencia entre más, si aquel más lo está usando, y tal vez yo le voy a echar el ojo, y el otro más sigue también, entonces, man, sí. Usted ve, y la vara agarra fuerza y se hace una bola de nieve, man.
Yo conozco, yo conozco un caso exactamente de esos. Web Components, papillo.
Web Components son un cachete.
Web Components, sí.
Que no tenemos el estándar.
Sí, exactamente. Y no solo eso, digamos. Web Components es muy cool y todo, pero la gente como que no se termina de convencer. Porque, vamos a ver, hay muy poca explicación al respecto, todo está como muy escueto, hay que investigar mucho para saber exactamente cómo usarlo, porque Web Components, entonces ya uno trata como de encasillarlo, es un framework, es una librería y no es ninguno, ¿cierto? Es un estándar del web para poder crear aplicaciones.
Es un estándar que tiene 4 partes, o sea, ni siquiera es únicamente una sola cosa.
Sí, entonces, sí, exactamente. Y me pasó muy gracioso porque Components es muy chivo y todo, pero digamos, una de las cosas que me di cuenta fue que usar Polymer para hacer Web Components sirve muchísimo. Porque yo investigué, porque me puse a hacer prácticas y me puse a hacer aplicaciones chiquitillas, esas tonteras que uno se hace ¿verdad? En las noches o en ratillos libres. Y me di cuenta que hay un valor ahí muy bueno. Pero Polymer... siento que otra cosa que afecta mucho un framework, una librería o una tecnología inclusive es el marketing que le hace quien esté detrás del proyecto. React vemos que es Facebook quien está detrás, Angular es Google quien está detrás y cualquier otra cosa en medio apenas si se menciona. Aurelia, Vue, porque son muy chivas, tienen cierto renombre, pero no están, vamos a ver, muy pocas veces me han contactado en LinkedIn buscando un desarrollador de Aurelia.
Sí, mae, ocupamos un mae que sepa Vue de atrás para adelante.
Exactamente.
Para allá, mae, vamos a pagar $7,000.
Exactamente. Entonces, no. Polymer siento que fue de esos casos en el que el marketing no fue suficientemente bueno. Inclusive una vez con unos desarrolladores lo mencioné, en un grupillo de desarrolladores lo mencioné, y me dijeron, no, ma, es que esa vara de Material. Y yo, ma, son un toque, yo nunca dije Material, yo dije Polymer. Papillo, no me confunda manzana con carros, ma.
Y esa vara pasó un montón.
Claro.
Porque toda la más, a mí me pasó algo parecido. Porque cuando Google liberó la primera versión de Polymer, ma, que fue la 0.5.
Sí.
La primera mercadeada, así como Polymer, madre, los más tiraron igual, obviamente, este set de componentes listos. Y entonces la gente asoció, ok, ma, Polymer es como unos componentes con material incorporado para usar.
Exactamente.
Ya, eso fue lo que se quedó en la mente de la gente. Y eso no es así. Ma, de hecho, estoy escribiendo unos articulillos ahí, algunos para Ninja, otros para mi blogcillo de Web Components. Pues hay unas barras ahí. Y es súper chiva. Pero, ma, la gente dice, ma, Dinoso, es como Polymer es Dinoma, las barras de Google con material ahí para usar, y ese es el pensamiento que tiene mucho de manda huevo, que a estas alturas, madre, pero, no, sí, con todos los recursos que hay, uno no pueda buscarlo.
Sí, pero yo no le echo tanto la culpa.
Pero entiendo su punto.
O sea, exactamente, ese es el punto. O sea, yo no le echo tanto la culpa a los desarrolladores, porque ¿qué es el asunto? Uno tiene que tratar de ver cómo hace para discernir si usarlo o no. Y es vacilón. Yo personalmente, bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta que tenía en lista, ¿verdad? ¿Cómo hace uno para discernir si un framework o una tecnología en general vale la pena o no? Personalmente, ¿qué es lo que yo hago? Yo trato de buscar puntos de presión. Por ejemplo, velocidad a la hora de renderizar algo en pantalla. Si usa two-way binding o one-way binding. Ya sabemos, gracias a la historia que tuvimos con Angular 1, que two-way binding se puede ver muy cool, se puede ver como magia y puede impresionar a quien está recién empezando en frontend. Pero a la larga, en una aplicación grande, two-way binding es un dolor de cabeza. Puede realmente joder bastante el proyecto. Entonces, ese es el punto, buscar puntos de presión. Entonces, el marketing de Polymer fue tan malo desde el puro principio que lo que la gente obtuvo de las charlas, del Google, del I.O., ¿verdad?, donde lo presentaron, fue, Polymer, qué bonito, es una forma en código para aplicar Material. Ah, qué chido, sí. No me interesa. No me interesa, sí, sigan cosa. Adelante.
Yo no quiero nada para Google que se vea como Google, no me importa Polymer, y lo dejo completamente de lado. Lástima. Exactamente. Porque para mí una opción temprana de Polymer o de Xtax, hubiera causado, porque lo que hemos visto recientemente, y creo que, y me corrigen ahí si alguno tiene una opinión diferente, lo que hemos visto recientemente es que la comunidad está empujando un montón a los cuerpos de estándares. Entonces, por ejemplo, lo que la comunidad está usando es lo que está estandarizando. Y de hecho, recientemente hubo una discusión por ahí en Twitter y toda la carajada de esos más pesados developers ahí estaban hablando sobre que a veces se estandarizan cosas que son como azúcar sintáctica, como por ejemplo las clases y otras cosas, y no se solucionan problemas de fondo del lenguaje. Pero lo que contestan muchos, y para mí tiene todo el sentido del mundo, es que la comunidad es la que va empujando esos estándares y los que sean importantes. Y para mí, si Polymer o si Xtax hubieran sido adoptados de una manera temprana, tal vez los estándares en este momento, al menos, estarían un poquito más adelantados. Ya sabemos que Firefox ni siquiera, o sea, tiene un hold los HTML imports, porque los más dicen que cuando haga el loading de módulos, entonces se va a solucionar. Yo no creo, porque el loading de módulos está en la pura piedra y va a seguir así por un buen tiempo.
Sí, claro. Es más, entonces ya no sé. Inclusive la gente de V8, del proyecto de V8, que usa Node y todo lo demás, los más no han averiguado cómo carajos usar el import y from en la misma línea de código. Porque una cosa es módulos como en JS Node, y otra cosa completamente es cuando usted usa Webpack o, ¿verdad?
Y es 6 months.
Y exactamente, exactamente.
Y de hecho, si quieren, de hecho, por ahí yo creo que en la página de Ninja publicamos un par de artículos de eso precisamente hoy, sobre lo que quieren hacer y sobre las diferencias entre la resolución de módulos estáticos y dinámicos, uh-huh. es decir, los ES6 o ES2015, perdón, y los Common JS, que son los que usan Node. ¿Sí? Es un problema súper complicado, pero yo creo que igual, ¿sí? Es algo que se está usando, la gente ya está usándolo, entonces por eso es que hasta ahorita ya estamos diciendo, hey, gente, ese estándar se tiene que mover porque la gente lo está usando, ¿y qué va a pasar si no se mueve? Entonces la gente, la comunidad, como siempre lo ha hecho, Django Components, no los teníamos, no estaban estandarizados, entonces salió React, entonces salió Vue, entonces hay un montón de carajadas nuevas que están tapando ese hueco. ¿Cuál va a ser el problema? Y volviendo a la pregunta que hiciste, ¿qué hago yo para discernir si una tecnología va a valer la pena o no? Precisamente eso, ¿para dónde vamos? Estamos hablando de que el estándar pongo components. No está listo, pero ese es el estándar. Uh-huh. Entonces, si yo veo tecnología que usan ese mismo paradigma, que componentizan la aplicación, si veo tecnologías que se acercan y que pueden ser fácilmente, pues, cambiadas o migradas a web components, eventualmente yo voy a ir por esas. Porque yo sé que eso es lo que viene, y tal vez no venga ya, tal vez no venga dentro de 6 meses, pero es lo que viene y es lo que funciona, porque nos ha estado funcionando. Sí. Entonces yo creo que, y es algo que me gusta mucho, los frameworks y las librerías recientemente están intentando hacer más uso de las características del lenguaje nativo y ser menos, meterse menos con uno. Por ejemplo, React es puro, legalmente, a excepción de JCX, que igual sí que se transpila, igual sigue siendo JavaScript, es puro JavaScript. Uh-huh. Entonces creo que vamos a ir, conforme pase el tiempo, quitando más herramientas, porque tal vez ya no vamos a necesitar transpilarlo, porque ya los navegadores van a ser Erwin, esperemos que IE muera. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo. Sí, esperemos, ¿verdad? No sabemos cuándo va a pasar. Pero yo creo que lo importante aquí es que es irse tratando de acercar a los estándares. Entonces, para mí, las tecnologías que convergen hacia el estándar de cerca o de lejitos, pero que uno les ve futuro, creo que son las que uno tiene que ponerle el ojo. Obviamente, hay cosas que son completamente, o sea, que en un momento, de un momento a otro, las sacan del estadio completamente y son un boom. Y cambian la dirección del paradigma. Uh-huh. Pero di, esas cosas son cosas que pasan, es la innovación, simplemente pasa. Pasó con el iPhone, por ejemplo, son varas que pasan y hay que adaptarse. Pero por el momento creo que la estrategia más segura es uno conocer dónde están los estándares, hacia dónde van y ver las tecnologías que se alinean con eso.
Sí. Yo en mi corazón quiero que Vue funcione y sea exitoso. Más porque para mí Vue tiene como lo mejor de Angular y lo mejor de React, y tras de todo estaba leyendo por ahí que tiene buen soporte para web components. O sea, Angular tiene su simulación de componentes y React tiene su simulación de componentes, sí, pero sí. Vue a Chile tiene soporte para Vue Components. Para mí, Mae va en ese camino y ojalá que Mae sea exitoso y ojalá logre desbancar Angular y React.
Sí, sí.
Mae, 100% a eso.
Sí, sí, definitivamente. Es el vacilón, ¿verdad? Como ese asunto de discernir, como les decía, es gracioso. De nuevo, yo lo que busco personalmente y activamente, digamos, yo busco puntos de presión, busco casos particulares, trato completamente sacarlo de fuera de onda a la librería o a la tecnología o el framework, a ver qué tanto se adapta, porque son casos que ya uno se ha encontrado, con la experiencia, lo cual es difícil para gente que no ha tenido mucha experiencia o que recién está empezando, que tal vez llevan 1 o 2 años y entraron en media carrera, entonces no les tocó de otra más que adaptarse y seguir corriendo con el resto del pelotón.
Mi consejo también sería arriesgarse un toque, porque, por ejemplo, sí. Cuando Angular 1 salió, creo que fue como en el 2010 o no, así, yo venía entrando en el 2010 a la Tech, en el 2011, finales, empezando 2012, yo vi Angular, todavía nadie lo sabe en Costa Rica, yo dije, más esta hora se ve Tuanis, yo me voy a montar en la ola y me voy a ir, me voy a arriesgar, yo no sé si va a funcionar o no. Uh-huh. Y por dicha funcionó, había brete de Angular para arriba y para abajo. Cuando vino Angular 2, yo dije, mae, voy a seguir en esta vara y voy a pegarme en Angular 2. ¿Qué pasó? Dey, no la pegué con Angular 2, mae. En vez de irme ahí por React, me fui por Angular 2 y al final tocó admitir que me equivoqué en el trending que escogí, digamos. Pero, Dave, mae, yo creo que también es uno demandarse y elegir, mae, digamos, usted ve los frameworks que están ahorita, usted ve este mae que están haciendo, usted dice, mae, se ve muy planis, yo creo que tiene chance de ser exitoso, yo me voy por este mae. Y ya cuando el hype está bien alto, Dave, usted la ganó entonces si es el que se la conoce, lo conoce todo en ese.
Sí, mae, yo creo que la verdad, una de las barras primordiales para cualquier developer debería ser aprender bien Emascript 6, bueno, Emascript 2015, que es el ES6, y estarle poniendo atención al TC39, a ver cómo va avanzando la vara, y aprender bien eso, porque dependiendo, independientemente de cuál framework, sea el que se vaya a utilizar, o el framework que esté en ese momento en el hype, aprender bien el estándar y cómo está evolucionando la vara es como lo más importante. El framework que, de mi opinión, que más me esté cuadrando ahorita, honestamente, React me gusta, que escribir demasiado código como para hacer alguna vara ahí, más si uno mete Redux, pero igualmente sí es, obviamente es más escalable y te da más control de... No he tocado Angular 2 tan profundo, pero empezar, man, son como 3 días para ponerse a tener algo decente toda la hora funcionando bien. Medio, man, entonces yo creo que por eso tal vez a la gana de usar de Angular 2, si no es porque un proyecto, ¿verdad?, lo amerita y hay que comerse la bronca, no esa bronca todavía. Y no, echándole el ojo a los frameworks que creo que Vue está ganando fuerza, a mí me gustó, la verdad, y sí estoy haciendo un POC ahí como para probarlo. Y también esa vara, tratar de no solamente ver como un tutorial o ver alguna publicación, sino tratar de hacer como una prueba de concepto mínima. Yo estoy haciendo es que tengo como un proyecto base, intento hacer ese mismo proyecto con todas las diferentes tecnologías, perdón, o frameworks que para ver qué tanto me cuesta arrancarlo, man. Entonces es un pequeño API que tengo hecho en varios backends, man, y lo intento montar el mismo frontend en diferentes varas, man, y de hecho con React me tomo más tiempo que con Angular. Y React es un toque más escalable, pero sí, eso es un buen poder intentar hacer, claro, y tener un proyecto ahí como y rehacerlo con diferentes varas.
No, igual, Daisy, sí, como dice Kevin, mae, si usted es una persona ahí que no está muy segura de a qué debe echarle el ojo, mae, de cuál puede ser la nueva tecnología trending, aprender ESX o aprender estándares siempre es una buena opción. Nunca, o sea, nunca va a ser una mala opción.
Y es tan vacilón porque digamos, Angular 1, desde el principio, digamos, desde 1, bueno, no desde el principio, desde 1.0, yo sí vi Angular, igual me pasó como con Barahona, yo vi Angular, madre, y cuando yo vi esa carajada, yo dije, Dios mío, esto es del demonio. Esto es una carajada terrible. Pues yo dije, double way binding ahí, y yo dije, madre, esta vara va a ser, yo con esto voy a hacer todo, magia, vida, eso es todo. Y luego ya uno se da cuenta, yo hay cuatro etapas en la vida de un developer de Angular 1, y ya eso es, uno o sea, no entiende nada, uno primero piensa que todo es magia, después no entiende nada, después piensa que entiende, después hace algo grande y se da cuenta que igual, madre, o sea, no, todavía no entiende nada, y luego ya llega la iluminación. Pero lo así es que no, desde Angular 1.0, mae, uno tenía la capacidad de hacer components, las directivas eran componentes, y mae, yo desde el día 1 yo dije, mae, yo hacía como, mae, un popover o lo que fuera, yo, mae, voy a hacer una directiva para esto. Entonces uno tiene esos conceptillos, uno los va viendo, y uno va viendo como todo va convergiendo hacia lo mismo. Entonces yo creo que los tres incluimos eso en casi todos, los cuatro incluimos eso en la respuesta, es tener de cerca, ponerle ojo al estándar. Mucha gente cae en el jueguito ese que se ve mucho todavía, los reclutadores demás, vamos a un React developer, vamos a un Angular developer. No, se ocupa un JavaScript developer. Un JavaScript developer, bueno, te aprende un framework, bueno, se puede montar en un proyecto en un mes, se puede montar en un framework en un mes fácil. Pero, mae, que te sepa, un framework no se va a pasar una librería a otro framework tan rápido y tan fácil. Entonces, yo creo que esa es como la apuesta más fácil y la más segura. Es, ok, aprendes el lenguaje, el estándar, y de ahí para adelante, como dijo Barahona, hay que mandarse como vikingo. Lo que vaya con su forma de pensar, funciona. Porque es que para uno es más fácil. Por ejemplo, hay gente que dice, es que yo no entiendo cómo la gente lo logra con React. Pero la forma de pensar o la forma de resolver problemas que Angular tiene, los más dicen, esto es increíble, o sea, yo con esto le resuelvo lo que usted quiera. Hay otra gente que es como, yo sé cómo hace la gente para usar Angular, yo con React Postgres, y así pasa. Entonces, muchas veces la forma o el set de pensamientos y el set de ideas que tenga uno hace que un framework se adapte más a la forma en que uno piensa. Entonces, ese puede ser un buen hint para agarrar uno. Es, ok, mira, me gusta cómo se ve esto, me gusta cómo hacen las cosas, creo que voy a seguir por este camino. Porque sabes que te va a ir bien, porque al menos hay como uno comulga con las ideas del framework o de la librería. Entonces, por ahí ya uno va encaminado.
Sí, sí, bastante. Tiene sentido. Mucho sentido.
Dale una vibra, semana.
Yo creo que sí, yo creo que si terminamos esta hora ya, puedo ir a la MPM todavía.
Bueno, muchas gracias a todos por estar en el podcast. Primer podcast de Ninja Devs.
Más, pura vida por haber estado aquí en el podcast, en el primer podcast, y ojalá ahí puedan dejar los comments para ver qué mejoramos y seguramente hacer otro podcast, ojalá con otro formato, ya en un barcito o algo.
Exactamente. Vamos a ver cómo nos va con el siguiente, a ver si nos logramos organizar, estar geográficamente presentes en el mismo lugar.